El pastor dice: Alabado sea el Señor, este es Tony Álamo. Ahora vamos a la Biblia para leer el capítulo 14 del libro de Génesis. Ahora vamos todos al trono para pedir al Señor que bendiga esta cinta, que bendiga el mensaje. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras nuestro corazón, cada espíritu, la mente de cada espíritu para recibir tu palabra y que sea grabada en nosotros para poder permanecer un día más. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen amén. Capítulo 14 del libro de Génesis, versículos 1 al 2. Versículo 1. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Versículo 2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Comentarios, versículo 1 al 2. Título: Abraham rescató a Lot. Por este tiempo una guerra se desató en esta región. El rey Amraphel de Babilonia, el rey Arioch de Elazar, el rey Kedarlomer de Elam y el rey Tidal de Goim pelearon contra el rey Bera de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, el rey de Adma, Semeber, el rey de Seboim, y contra Bela, el rey de Zoar. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sedim, que es el mar salado. Comentario, versículo 3. Los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y el rey Bela formaron una alianza y movilizaron sus ejércitos en el valle de Sidim. Me refiero al valle del Mar Muerto. Versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Versículo 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Am, a los semitas en Sabekiriataim. El pastor dice: esos eran gigantes, esos eran grandes, altos, gente negra. El pastor continúa: uno de los muchachos tenía una cama que medía 12 pies de largo y yo soy un poco menos de 6 pies. Entonces, eso significa que el hombre era lo doble de alto que yo, sin tratar de minimizarme. Versículo 6. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. El pastor comenta: el techo es 8 pies de alto. Esto significa que este hombre medía 4 pies más alto que el techo. Para darte una pequeña idea, la mayoría de las casas tienen el techo hasta los 8 pies. Esa persona es realmente alta. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Comentario, versículo 8. El valle de Sidim es llamado el valle del Mar Muerto. Versículo 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. El pastor dice, las personas que trataban de escapar caían a pozos de lima o de brea, y hasta en estos días grandes pedazos de ese material salen de un lado del Mar Muerto. Comentario, versículo 10. Así como pasó, el valle estaba lleno de pozos de brea, y cuando los ejércitos de Sodoma y Gomorra huían, algunos se resbalaban y se caían en estos pozos de brea, mientras que el resto escapaba hacia las montañas. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. El pastor comenta, una gente le llama légamo, mortero, asfalto y brea, que hacen caminos o carreteras de ello. Comentario, versículo 11. Los invasores victoriosos entonces saquearon Sodoma y Gomorra y comenzaron su largo viaje de regreso a su tierra, llevándose todas las riquezas y la comida con ellos. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Comentario, versículo 13. Uno de los hombres que había escapado llegó y le dijo a Abraham, el hebreo, quien estaba acampado en las llanuras de Mamre, el amorreo, Mamre y sus parientes, Escol y Aner, quienes eran aliados de Abraham. El pastor comenta, sus amigos. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. El pastor comenta, cuando él le llama hermano, eso significa pariente, como los negros se llaman uno al otro hermano, pero es realmente su sobrino, pero él le llama hermano. Entonces tienes que pensar en esas cosas cuando estés leyendo. Es tu pariente, o puedes decir que es tu familiar. Ahora mismo en la iglesia del Señor nos llamamos uno al otro hermanos y hermanas, aunque algunos de nosotros tengamos sobrinos que les llamamos hermano. Comentario, versículo 14. Él, Abraham, persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que los alcanzó en Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. El pastor comenta, entonces lo que Abraham hizo fue que se esperó hasta al anochecer y después dispersó a sus 300 hombres en tropas o por grupos y los atacaron mientras ellos dormían. Ese fue un buen plan. Comentario, versículo 15. Ahí él dividió a sus hombres y atacaron por diferentes direcciones durante la noche. El pastor dice, ellos no sabían qué estaba pasándoles. Uno les caía por el frente del campamento, otro por el lado de atrás, y otro se arrastraba por debajo, y empezaron a escaparse. Continuamos con el comentario. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham los persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. El pastor dice, su hermano Lot, su sobrino, ese era el hijo de su hermano. Comentario, versículo 16. Abraham y sus aliados recuperaron todos sus bienes que les habían quitado, y también a su sobrino Lot, con sus posesiones. El pastor comenta, ahí yo estoy diciendo su sobrino, ustedes ya saben, su hermano. Continuamos con el comentario. También recobraron a las mujeres y a los demás cautivos. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Comentario, versículo 17. Título: Melquisedec bendice a Abraham. Cuando Abraham regresó victorioso contra Kedorlaomer y sus aliados, el rey de Sodoma vino a recibirlo al valle de Sabé, que es llamado el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. El pastor dice: el pan y vino eran considerados como un banquete real, porque está celebrando el cuerpo y sangre de Cristo. Ese es un banquete real. Versículos 19 y 20. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Comentarios. Versículo 19 y 20. El rey Melquisedec bendijo a Abraham con esta bendición: bendito sea Abraham por el Altísimo Dios, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Altísimo Dios que te ayudó a conquistar a tus enemigos. Entonces Abraham le otorgó la décima parte de todos los bienes que había recuperado a Melquisedec. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El pastor comenta: esto es como después que ya Abraham había conquistado al enemigo, entonces los sodomitas vinieron a decirle: danos a la gente de Sodoma y quédate con todo lo demás. Y Abraham les contestó: yo no voy a tomar nada, porque esta es una gente muy pecadora. Él dijo: yo no voy a tomar nada de ustedes, para que su gente no pueda decir que hicieron a Abraham rico. Ni siquiera voy a tomar una correa de su calzado, no voy a tomar nada de ustedes, pero pueden dividírselo entre mis aliados. Comentario, versículo 21. El rey de Sodoma le dijo: devuélveme mi gente que capturaron, pero te puedes quedar con todos los bienes que recobraste. Versículos 22 y 23. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Comentarios, versículo 22 y 23. Abraham le contestó: yo le he prometido al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaría ni siquiera un hilo o calzado de ustedes. El pastor dice: ni la correa de su calzado de ustedes. Le juró a Dios que no tomaría nada. Seguimos con el comentario. De otra manera, ustedes dirían: fuimos nosotros los que hicimos a Abraham un hombre rico. Versículo 24. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Comentario, versículo 24. Lo único que puedo aceptar es lo que mis hombres ya se han comido, pero dale una parte de bienes a mis aliados, Aner, Escol y Mamre. Comentario de los versículos 1 al 6. Estos versículos ponen a Abraham repentinamente en una escena internacional. El pastor comenta: ahí había gente de Turquía e Irán, y en estos tiempos Irán e Irak están por todas partes, como en una guerra internacional que está pasando. Comentarios. Los reyes recorrían de una gran distancia de donde ahora es la moderna Irán, Irak y Turquía, a un camino de represión o calma, una rebelión cerca del área del Mar Muerto contra las alianzas orientales. Versículo 2. Ellos capturaron a Lot. Versículo 12. Capítulo 14, versículos 1 y 6. Kedorlaomer y los reyes viajaron hacia el sur de Jordán, primeramente conquistando su tribu. Los refaitas y los emitas eran la gente muy alta, quienes fueron finalmente destruidos por los israelitas bajo el comando de Moisés. Sus parientes tenían una cama que medía más de 12 pies de largo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. El pastor comenta: me pregunto de dónde obtendrían las colchas para la cama. ¿Harán sábanas así de grandes? Mucha gente dice que un codo de medida es aproximadamente 16 pulgadas. Comentario. Entonces los reyes marcharon hacia el sur para conquistar a los coreos, quienes después fueron desposeídos por los habitantes de Esaú. Capítulo 14, versículo 10. Los 5 ejércitos aliados fueron derrotados por los invasores que vinieron del este. Algunos de los sobrevivientes se cayeron en los pozos de asfalto. Hasta este día, ocasionalmente, pedazos de asfalto flotan hacia la superficie de las esquinas del lado suroeste del Mar Muerto. Capítulo 14, versículo 13. Abraham, el hebreo, es el nombre que identifica la familia escogida. El pastor comenta: a los hebreos no necesariamente les gustó ese nombre, pero tanto sus enemigos como los extranjeros los identificaban como esos son los hebreos, y hay escrituras que respaldan eso. Comentario. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículos 14 y versículo 17. Versículo 14 dice: llamó a las de casa y les habló, diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. En Génesis capítulo 40, versículo 15 dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. En Génesis capítulo 41, versículo 12 dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. En Génesis capítulo 43, versículo 32 dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Continuamos con el capítulo 14 de Génesis, versículos 14 y 15. Su hermano, pariente o familiar. Sus sirvientes estuvieron ya entrenados para la guerra. Ese es un indicativo o señal de la condición política de ese tiempo y la necesidad de patriarcas fuertes, líderes como Abraham. Abraham no solo era rico, él también era un hombre militar muy importante. Génesis capítulo 14, versículo 15. Al norte de Damasco indica que Abraham los llevó a un lugar fuera de la tierra prometida. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Abraham con frecuencia tenía encuentros con el rey de la región de Salem, y fue revelado siglos después que Abraham con el que se encontraba era con Jesucristo en su papel de sacerdote Melquisedec. El pastor comenta: era rey y sacerdote. Vamos a leer en el Salmo 110, versículo 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 7, versículo 1 y versículo 10. Versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. El versículo 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Volvemos al comentario. Melquisedec significa mi rey es justo o leal, y recibió a Abraham con un banquete real, con pan y vino, ocupando únicamente las funciones de rey y sacerdote. Él adoraba al Dios Padre Altísimo. Abraham respondió a su oficio generosamente y a su bendición, dando su diezmo de lo que había adquirido. Génesis, capítulo 14, versículos 21 y 24. Abraham no tomaría nada de las ganancias que había recobrado, pero le dijo al rey de Sodoma que le diera parte de ellas a sus aliados Anor, Ecol y Mamre. El pastor comenta, bien, ese fue capítulo 14 del libro de Génesis, y como lo mencioné antes, que yo vi el artículo de la revista Vida, donde concernía en dónde habían encontrado el arca de Noé, y había una gran fotografía de eso en la primera página de esa revista, y el artículo lo encontraron en la internet por medio de la computadora. Ahora la medida de un codo en la Biblia es actualmente más grande. En vez de 400 y algo de pies, era un poco más de 500. Mi amigo fue a verlo y dijo que miró que parecía como unas viejas ataduras o ligamientos de ferrocarriles, y tomaron fotografías de rayos X por dentro y miraron los establos que tenía y las rampas de elevación, y que tenía tres pisos. Comentario: este es el arca de Noé, la verdadera arca de Noé. 10 puntos principales de consideración. Número 1. Esta es la forma de un barco punteado con un arco redondo firme. Número 2. La longitud exacta en la Biblia descrita nota que era de 500 pies o 300 codos de medida de los egipcios, no de los codos de los hebreos, que era conocido por Moisés, que estudió en Egipto y que después escribió Génesis. Punto número 3. Está en una montaña en el oriente de Turquía, como lo dice en la Biblia. En Génesis, capítulo 8, versículo 4, dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ararat, siendo el nombre del antiguo país de Araruto, cual cubría esta región. El pastor comenta, es como una región de montañas que descansan en uno de los picos, formando costillas de madera verticalmente por los lados, componiendo o formando la gran estructura del barco. El diseño horizontal y vertical de la cubierta sostenía vigas y también en la superficie del arca. El arca descansa en una montaña llamada el Día del Juicio Final. El pastor continúa, ese era el Día del Juicio Final para todo el mundo, excepto para esas 8 almas. ¿No es eso irónico? Es el Señor. Continuamos con el comentario. Título: el Arca de Noé. La exploración con el radar enseña que el diseño de la madera por el que estaba formado el arca por dentro revela cómo se formaba el arca. La nariz del arca, las esquinas en lo alto del arca y las divisiones de los compartimientos para los animales, una cobertura, una puerta al frente, dos muros grandes enfrente de 14 a 24 pies y una abertura en el área central para dar aire a los tres niveles que tenía el arca. Solo hay un versículo en la Biblia que nos da una pista de dónde el arca paró. Génesis, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 4 dice: Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Dónde está Ararat? El nombre Ararat es en un área grande en el antiguo país de Turquía, al occidente de Irán, al occidente de Rusia. El nombre Ararat, como aparece en la Biblia, es el equivalente del hebreo Araruto. Unos asumieron que la Biblia decía que el arca había llegado a la montaña de Ararat. El arca vino a parar en las montañas del antiguo país de Araruto, no en la montaña de Ararat. El pastor comenta: Bueno, ese fue el error del traductor, porque la Biblia original dice en las montañas de Araruto. Comentario: 18.2 millas al sur de la montaña de Ararat, en la elevación de 6.524 pies. El pastor comenta: No hay madera en esa área, entonces tenían que venir de lejos. No hay inspección o visitación de esa montaña. Sin embargo, la montaña está distante. No hay forma que ellos hubieran acarreado toda esa madera para construir o fabricar y hacer parecer que era la arca de Noé. Ustedes pueden notar, dijeron, todo el equipo de gente del periódico fueron allí, del periódico de Washington Star. Bill Wilby, un amigo mío, fueron allá y encontraron el arca y trajeron unos pedacitos de la madera del arca. Y ellos dicen que puedes notar que son de la arca de Noé. Seguimos con el comentario. En la investigación que él hizo o realizó durante 15 años con gran éxito, realizó exámenes de averiguación metálica y en la superficie con el radar examinaron la vista. Él demostró que la vista y los restos del arca de Noé estaba cubierta de lodo y lava. El codo de la medida de los hebreos todavía no existía cuando Moisés escribió Génesis. El pastor dice: Entonces ellos usaron la medida de los egipcios, quien el traductor mal calculó, porque es actualmente más de 500 pies de largo. Ni yo tampoco lo sabía. Estaban unas pulgadas menos de cada codo de medida, pero estaba cerca. Porque no soy un egipcio, solo se calculaba por la medida de los codos de los hebreos. Comentario, título: Terremotos y el oriente de Turquía. La tierra bajó por alrededor de los lados de la arca, definiendo la forma claramente y haciéndola accesible para la investigación. El arca contiene una gran cantidad de compuestos metálicos que fueron usados para asegurar y juntar las vigas. Los oficiales de Turquía reportaron que removieron de ellos varillas de metal de 4 pies de largo. El pastor comenta: En los primeros capítulos de Génesis enseña que había mucha gente en ese entonces que trabajaba con metal. Ellos hacían armas de metal. Y por eso no era una gran cosa para ellos en ese entonces de manufacturar varillas de metal de 4 pies de largo. Alabado sea el Señor, tenemos que obtener una copia de esa revista porque tiene más información que la que obtuvimos de la internet. Muy bien, este fue capítulo 14 del libro de Génesis y mañana con la voluntad de Dios haré capítulo 15. Hasta entonces, Dios los bendiga mucho. Alabado sea el Señor. Fin del mensaje.